la congregación. Que la congregación debe respetar el liderazgo, apoyar el liderazgo y no ponerse a quejarse. Ese es el mensaje. A ver, analice, hermano, supongamos que usted estuviera solito analizando el versículo y usted va a hablar sobre el versículo. ¿Quién es el que no se debe quejar? ¿Usted va a animar a la congregación a no quejarse? Hermano, no nos quejemos porque vea, no quejándose dice acá, o son los líderes que no se deben quejar, o ¿quién es el que no se debe quejar? Es muy bueno que piense, ese ejercicio que estamos haciendo, hermano, lo felicito. Sí, sí, sí. Pero que si alguien dice, no, es que hay que hacerlo con alegría. Y hermanos, no quejándose. O sea, ¿cómo sabemos, mirando el texto, cómo sabemos si es la congregación o los líderes? ¿Les parece? Sí, un punto trae una idea completamente nueva, ¿cierto? Un punto y coma es como otra sección, parte B, algo así, de la idea.
La referencia es para que lo hagan. ¿Que lo hagan qué? Dice, velar por nuestras almas. Uh-huh. Los que velan por nuestras almas, los pastores. Entonces, para que lo hagan, velar por nuestras almas con alegría y sin
gracia. ¿Les parece? Sí. Pero, sí, yo creo que por ahí está la cosa, ¿sí? Aquí me trae una gorda, vea. Una Biblia gorda, no van a pensar mal. Aquí en la zona paisa hay que ser claro. Hebreos, que no va a llegar comentarios raros a mi esposa. Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométense a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Punto. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Si aquí usan la palabra penoso en vez de quejándose. Entonces, en otras palabras, si colaboramos, usted y yo colaboramos con el liderazgo en la iglesia local, hacemos que el trabajo de los ancianos sea más alegre y más llevadero. Sí, hermano. No, aquí habla de ciertos líderes en la iglesia, ¿cierto? Los hermanos, los conductores, líderes, ancianos, como quiera llamarlos, ¿sí? Que tienen una función de velar por el bienestar del rebaño y van a dar cuenta a Dios del trabajo. A cierto nivel, todos somos pastores, estamos pastoreando, somos ovejitas y estamos pastoreando, nos cuidamos los unos a los otros, eso es cierto. Pero en la iglesia local sí hay ciertas personas que tienen ese cargo. Y por eso el versículo 7 que leyó la hermana ya, acordado de vuestros pastores, el 17... obedeced a vuestros pastores, y el 24, saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Hay cierta diferencia entre pastores y todos los santos, o sea, sí, los ancianos, los dirigentes, como quieras llamarlos. Pero entonces la enseñanza aquí es que si nosotros colaboramos con el liderazgo, el trabajo se hace más alegre y más llevadero, menos quejajumbroso. Pues uno no estaría como quejándose ahí, pero sí a veces le cuento que los que están en el liderazgo dan cuenta que uno tiene su propia familia, tiene su propio trabajo, tiene sus propias cosas, y encima de eso una familia, un par de hermanos o jóvenes complicados en la asamblea genera cierta pesadez en el liderazgo. Estamos cansados de ese tema, ¿sí? Y si colaboramos, pues hacemos que los hermanos pues puedan dedicarse a cosas más constructivas. Claro, el objetivo no es hablar de ancianos ahorita, es solamente analizar el versículo, ¿cierto? Para ver que interpretemos bien el versículo. De pronto, extraño para algunos de ustedes, no sé, pero algunos creen que al estudiar la Biblia uno sabe exactamente esto es verdad y esto es error. Miremos una escritura allí en En 2 Timoteo 3:14. Si la tenemos ahí, alguien quiera leer, por favor, 2 Timoteo 3:14. ¿Algún comentario, hermano Carlos? Muchas gracias. No, ahí tengo el control de calidad, es muy bueno mirar el termómetro. Aprendido y te persuadiste. ¿Usted está persuadido de algunas cosas, hermano? ¿Usted está persuadido de algunas cosas? De la palabra de Dios. Sí, dígame alguna cosa que usted está persuadido, hermano Diego. Ha persuadido, un sinónimo que está plenamente convencido. Seguro, pues. ¿Sí? Dígame una verdad espiritual de la palabra que usted está seguro que eso es así. Que Cristo murió por nosotros. ¿Está seguro, hermano? Amén. Importante estar seguro en ese punto. Que el Señor viene. ¿Está seguro, hermana? Hay una certeza, hay unas escrituras que respaldan claramente. Juan 14 o alguna cosa, ahí está el versículo: descanso en no nos deja huérfanos, viene. Otra verdad. Sí, ¿cómo lo sabe? Sí, si a alguno le falta sería, pídela y él, ahí está, bien. Por aquí otra certeza.
La más polémica, la salvación no se pierde.
Bueno, ¿estás seguro?
Amén.
Sí, algunos creyentes tienen dudas sobre ese aspecto. ¿Sí? Y si uno tiene duda, pues de todas maneras no lo pierde, ¿cierto? El que no cree en el arrebatamiento también se va en el arrebatamiento aún sin creer en el arrebatamiento. Él viene por su iglesia, yo no creo, así se lo llevan sin creer. Hay, nuestra creencia, no, el entendimiento no afecta a la realidad. Sí, para salvación, ¿cierto? Pero ya cuando, siendo salvo. Si uno, no, yo creo que yo voy a vivir en la tribulación. Hay cristianos que piensan así, ¿cierto? Que yo voy a pasar por la tribulación. Digo, bueno, es un poco triste que estén como estresados por eso. O el creyente que piensa, algunos creyentes piensan que si yo la embarro pierdo mi salvación. Uy, ¿será que se, uy, no, es que tuve un mal pensamiento ayer? ¿Será que tengo que volverme a entregar? Y tienen esa duda y eso lo hacen vivir con incertidumbre. Pero la certeza está allí, la seguridad, perdón, está allí. ¿Será que podemos tener certeza así 100% en todos los detalles de la escritura? Segura. O sea que toda la palabra de Dios tiene un sentido real, ¿cierto? Hay una verdad allí. El problema es que nosotros a veces no la entendemos toda. ¿Sí? El problema no radica acá. El problema radica acá, o acá, o en el suyo, ¿sí? El proceso de llegar a una convicción es un proceso. Uno va estudiando, va leyendo y poco a poco uno cuenta, es verdad. Y vuelve y estudia y a través del tiempo uno va cogiendo, no, es que esto es verdad, lo estoy viendo claro ya. Mire un versículo en Filipenses 3. Alguien quizá puede leer el versículo 3, perdón, capítulo 3 de Filipenses, versículos 15 y 16.
¿Puedo borrar esto acá?
Sí. Pablo le está escribiendo a cristianos perfectos. Si usted mira ahí, la palabra tiene que ver con madurez. Está hablando de los cristianos maduros. Dice, todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, hay que sacarlo de la iglesia porque va mal. Hay que... Si otra cosa sentís, ¿qué? Tranquilo, con el tiempo Dios le va revelando las cosas. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Versículo 16. O sea, sigamos firmes en lo que ya conocemos. Entonces yo noto que cuando, al estudiar ciertos temas, ciertas escrituras, hay unas cosas que uno sabe, uy, esto es verdad, no hay ninguna duda, eso es verdadero. ¿Sí? O hay ciertas cosas que uno dice, no, eso, que Jesucristo es un ser creado, pues, que así como dicen los teicos es. No, no, eso es falso. Entonces hay certeza que ciertas cosas son verdaderas y otras cosas son falsas. Hay otras cosas que uno las mira y uno dice, no sé. ¿Sí? Pongámosle una interrogación. No sé, yo lo miro y no. Lo fácil es la verdad, yo lo he mirado varias veces y no sé. Ojalá más tarde tenga yo más claridad sobre el asunto. Y lo sigo ahí, lo tengo pendiente para irlo trabajando. Y hay otros temitas que yo diría que probablemente, ¿verdad? Hombre, yo creo que lo más probable es que eso es verdad. Pero que llega a 100, que me haga matar por eso. No, por ahí no todavía. ¿Sí? Que Cristo no vino a la tierra. ¿Qué se hace matar por esa? Es que la verdad que uno es de nosotros. Eso es. ¿Cierto? Que si Apocalipsis 21 está hablando del cielo del milenio. Sí, yo pensé que las calles de oro eran del cielo hasta la conferencia de hace 2 días que me empezaron a decir que eso era del milenio. Las calles de oro y que no había ni idea de templo y todo eso. Digo, hombre, ¿será que tienen razón o no? Yo no sé. Pero que me pongan un revólver, hermano Felipe. Entonces, ¿qué? ¿El cielo o el milenio? Ahí mismo le digo, no sé. No dispare. Dispárale al hermano que estuvo predicando porque... Es como que tiene más claridad sobre el asunto. ¿Sí? Y otros temitas que diría uno que probablemente falso. Entonces yo diría que cuando yo estoy estudiando, yo meto las cositas como en 5 cajones. En estas una vez no, esto ya es verdad, yo lo veo verdadero. ¿Sí? Esto no, eso es claro, eso es falso. Hay ciertas cosas muy básicas en la escritura que están bien claras. Metámoslas bien en estos cajones. Uno sobre estos puntos coge convicciones. Hay ciertas cosas que uno, aquí usted las mira y no sienta que usted necesariamente tiene que dar una opinión en todo tema. Hay algunos creyentes que piensan que si no dan su opinión en todo, es que son carnales, pues, que por ser espirituales tienen que saber, pues, decir sí o no en todo. Pues, hombre, cuando usted tenga claridad, dígalo, pero mientras tanto, está bien decir no sé, lo tengo pendiente, lo estoy estudiando. Y a veces después de un tiempo de estudio uno empieza a pensar, no, por ahí como que es la cosa. Y con el tiempo puede subir a este. ¿Sí? Es el proceso de estudio. Yo creo que al proceso vamos madurando en la fe cristiana, yendo a conferencias, estudiando. Entonces notamos que en esta área, pues hay cierto movimiento. ¿Sí me están entendiendo, hermano? ¿Sí? Para que no se asusten cuando estamos en ese proceso de estudio. Porque si uno coge un versículo y brinca de una vez a esto, no es que ya lo entendí. ¿Y qué si hay otro versículo? Si usted lee en Malaquías, Dios odia el repudio, Dios odia el divorcio. No, ya entendí, nada de divorcio, Dios odia eso, eso no puede existir. No, ya tengo convicción, todo el que esté divorciado pues, está en pecado. Pero hay cristianos que leen un versículo, ya brincan a una convicción. Pues espere, te evitas un poco más complejo que ese solo versículo. Es verdad que Dios odia el divorcio, pero hay otros versículos sobre el tema también. Y entonces, pongo si usted estudia los versículos y tal, para empezar a buscar su convicción. ¿Sí, hermano Diego?
Somos perfectos, porque más la frase le está diciendo, no que ya sea perfecto. Entonces, ¿a qué perfección se refiere? ¿Y a la perfección de Dios o a la perfección?
Sí, pero sí, no, esos son los estudios interesantes que uno coge, empieza a mirar, perfecto, ¿será que es el mismo perfecto? Y ahí donde a veces hay que mirar un poquito al griego. Algunos de ustedes, o sea, cuando es un tema un poco más profundo así, hombre, ¿será que esta es la misma palabra griega traducida ambas veces? O a veces hay dos palabras griegas diferentes y las traducen ambas perfecto, porque como que el español no tiene más palabras. Entonces la ponen las dos. O si usted no tiene el griego, dice, ah, hermano, qué pena, pues llame al hermano Jeramín, alguna cosa por teléfono, y lo pone a trabajar. Como él pasa mucho tiempo en Bogotá libre con su computador, usted lo llama y si no le suena el teléfono, no le contesta, busque otras traducciones de la Biblia. Entonces, en otras traducciones, usted pronto se da cuenta que sí están usando palabras un poco diferentes. ¿Sí? Pero hermanos, es que esta es la alegría, este es el proceso de estudiar. ¿Sí? No todo está facilito en un platico. Entonces hay que ir profundizando. Bueno, ¿por qué será que, y eso lo confunde a uno, ¿por qué será que a veces cristianos o personas como que usted ve, o comentaristas, usted lee un comentario y dice una cosa, y lee otro comentario y dice otra? Y dice, ve, ahí sí me tienen, ¿por qué tienen desacuerdo estos señores? ¿Sí? Es que son malos, son perversos. Pues le cuento que en algunos casos pueda que sí. ¿Sí? Hay comentaristas que escritos por no cristianos. Es una profesión teológica, hacen una carrera teológica y escriben libros gordos, análisis de Romanos, análisis de Gálatas y así, tienen sus comentarios. Y usted lo ve, entonces son personas que estudian la palabra sin ningún apoyo del Espíritu Santo. Entonces no se sorprenda uno cuando salen con algo un poco raro. ¿Sí? El otro problema es que algunos estudiosos, y pueden ser pues de caché, de estudio, llegan a la palabra de Dios con sus ideas predeterminadas. Y cuando uno viene con su idea ya predeterminada a la palabra de Dios, es muy difícil que la palabra de Dios hable sola. Entonces uno la va acomodando a ese conjunto de ideas que uno ya tiene en la cabeza. Y ese problema lo tenemos todos, no solamente los de que escriben comentarios. ¿Sí? Uno viene con cierta perspectiva. Por ejemplo, si alguien está convencido que todo cristiano tiene derecho a buena salud, no es convencido, es que un hijo de rey, ¿cómo puede estar enfermo? Sí, hermano Juan, algún pecado hizo ahora a mediodía, algún pecado, pero está enfermo. ¿Sí? Y si uno tiene ese pensamiento y uno se crió con eso, usted lee la palabra de Dios de cierta manera. ¿Sí me hago entender? O si para usted Israel, el pueblo de Israel y la iglesia, no, eso es el pueblo de Dios, eso es el pueblo de Dios, es una sola cosa. Entonces usted lee la Biblia de cierta manera. Cada vez que Dios habla a Israel, usted se lo aplica a usted. Es que yo soy, eso es el pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios. Entonces nota que esa es otra, una razón, la segunda razón por la cual hay diferencia entre comentaristas. Lo otro es que también cuando hay cristianos serios que tienen desacuerdos entre ellos mismos, entre un grupo y otro, o entre una misma iglesia, lo que sea, hay que reconocer que a veces hay hermanos que tienen más capacidad mental para estudiar la palabra que otros. ¿Sí? Hay hermanos que tienen más acceso a más comer. Si usted solamente tiene Reina Valera 60, eso es todo lo que tiene, y otro hermano tiene cinco traducciones, él tiene cierta ventaja. Sí, me hago entender. No es que él se va a salvar más que usted, ni va a coger más corona. Sencillamente, cuando él está estudiando, él tiene ciertos recursos que usted no tiene. O que el que, sí, el que tiene. Y eso muestra, como a veces, ciertas diferencias de interpretación. Yo me acuerdo una vez, estamos viendo en Londres, eso antes de venir a Colombia, que una de las asambleitas al norte de Londres, pues en Inglaterra es muy normal celebrar la Santa Cena a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Y luego otro culto de 6 a 7 por la noche. Entonces, en una asamblea del norte los estaban como debatiendo que si pueden adelantar la cena, que es que a las 11 a 12 se le come todo el día uno, entonces que si de pronto a las 9 o 9 y tener las dos reuniones juntas por la mañana o así, ¿entiendes? Entonces que a las 9 y media, otro a las 10, bueno, y hubo como una discusión ahí en la asamblea y un hermanito, él decía, no, 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 eso a las 9 y media no puede, eso no es bíblico, comenzar la Santa Cena a las 9 y media. Es que mire, hermano, vea, cuando llegó la hora se sentaron. ¿Sí? Tiene que ser las 9 o las 10 o las 11, pero no puede ser las 9 y media. ¿Sí? Cuando llegó la hora, se sentaron a la mesa. Y entonces, sí, se le pegó, hermano, y no lo cambia, pues ni mandrake, pues se pegó. ¿Qué es, tiene que hacer eso? El hermano tenía una convicción, ¿sí? Pero estaba, pues, el hermano era como sencillo y se pegó en eso y nada que ver, pues, que tenía que ser la hora, pues, así. Así también hay otros ejemplos. Según de Reyes 2:9. ¿Alguien me puede leer el segundo de Reyes 2:9, por favor? Bueno, entonces Elías está que se lo llevan, ¿cierto? Eliseo, el secretario. Entonces Elías, antes de que lo lleven, dice: oiga, secretario, asistente, discípulo, pida lo que quiera, que yo ya me voy. ¿Y qué le pide Eliseo? Uy, el doble porción de tu espíritu. ¿Qué estaba pidiendo él con eso? Poder, sabiduría. ¿Sí? Que si usted fue un hombre espiritual, yo quiero ser el doble. ¿Sí? Si usted hizo 10 milagros, Señor, que yo haga 20. ¿Cómo así, hermano? ¿Y por qué dice usted eso, hermano? ¿Cómo relaciona usted esa idea con la... Usted lee eso, ¿cierto, hermano? Y usted va a hablar sobre eso en una reunión de damas, una visita. ¿Y entonces usted qué dice ahí? Hermanos, pidamos el doble porción. ¿Sí? Pida la doble porción, hermano. Coja más chispa en el ministerio. ¿O qué? ¿Qué significa? ¿Qué estaba pidiendo Eliseo? Dos veces el Espíritu Santo. Ahorita queda como difícil. No puede ser por ahí. Si ve que se necesita cierto estudio, ¿sí ve? Y entonces lo que yo más he escuchado por ahí es: no, es que uno quiere más chispa en el ministerio, pide una doble porción. Doble porción. Pero no sé si la Biblia suya tiene una referencia allí que lo lleva uno a Deuteronomio 21:17, ¿es? ¿Sí? Ahí está la respuesta. Muchas gracias, hermana. Usted tiene mucha sabiduría en este punto. Sí. No te la vendes. No estudio. No. Hermanita, venga acá con su Biblia y me la lee, que ahí me la dijo mejor de lo que yo lo puedo decir. Bien pueda. Cierren los ojos un momentico, hermana, mientras la hermana aquí nos lee el pedacito. Aquí el micrófono para que quede bien.
Al hacer esta petición, Eliseo expresa su deseo de ser el heredero espiritual de Elías, ya que una doble porción era la parte reservada al hijo mayor o primogénito.
Muchas gracias. O sea, la doble porción la cogía el primogénito, ¿cierto? Si habían 5 hijos, dividían la propiedad en 6 pedazos, el hijo mayor llevaba doble y él era el que llevaba el apellido o el nombre de la familia. Entonces, lo que Eliseo estaba pidiendo es que yo quiero ser como el representante suyo, el que lleva la batuta después de usted. Nada que ver con doble, con más poder o más de eso. Sencillamente yo quiero ser el que sigue después de usted. Sí.
Para corregir ahí, tener la cita, en la hoja dice Levítico.
Sí, un error. Deuteronomio, muchas gracias. Ahí explica lo que es una doble porción. Miremos Colosenses, por ser un texto importante, miremoslo. Colosenses 1:15. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Colosenses 1:15, está hablando del Señor Jesucristo. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir literalmente la palabra primogénito? ¿Cuál es el primogénito en su familia, hermano? Su hijo mayor. Es el primogénito, el que nació primero. Los testigos de Jehová, si usted llega a leer una revista de ellos, alguna cosita, ellos citan este versículo. Si ve, Cristo fue creado primero. ¿Sí? Dios creó a Jesucristo y luego Cristo creó todas las otras cosas. El primogénito creado fue Jesucristo. ¿Pero qué significa aquí la palabra primogénito? ¿Sí? Pues nosotros sabemos que Jesucristo no fue, otras escrituras, que Cristo es Dios, no fue creado. ¿Sí? Primogénito tiene que ver con el más importante. El hijo mayor era el más importante. Entonces aquí cuando se habla de Jesucristo siendo el primogénito de toda creación, el más importante, la creación. Hebreos, como dicen Hebreos 1:2. Bueno, seguimos por cuestión de... Hermano Osquitar, esto va hasta faltando un cuarto para las... Oiga, estas clases son como corticas, ¿cierto? Sí, no, ahorita pienso, apenas terminamos estas cuestiones como generales, quiero empezar a mirar algunas reglas hermenéuticas. Y entre ellas hay uno del uso figurativo del idioma, que es muy normal. ¿Perdón? Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hermano Elías. Gracias, hermano, lo tendré apuntado en la próxima edición. Pero ahorita vamos a mirar varias. El lenguaje, cuando uno lo empieza a mirar, es lo más de interesante en el uso figurativo de palabras. Pero vamos para allá, sigamos. Los hermanos en el Putumayo, hermano Henry, ¿ustedes qué piensan allá de un cristiano con tatuajes? Eso pues, si usted, hermano, oh, yo me hago un tatuaje aquí de yo amo a mi mamá, así pues. ¿Qué piensan los hermanos allá en el Putumayo? Ese privilegio. Bueno, busquemos otra área del país. Los hermanos de Quinchía, ¿qué pasaría si un hermano dice, no, yo quiero un tatuaje aquí de una cita bíblica, Romanos 3:23, aquí un tatuaje... ¿Algún problema con usar tatuajes en Quinchía? ¡Ay, hermano! Vea. Ya está arrepentido. Sí. ¿Qué piensa? Alguien que me dé una opinión. ¿Qué piensa usted de un cristiano con tatuajes? Que se quiera tatuar. ¿Sí, hermano? Sí. No, no, que es cristiano y no sé, en el colegio todos están como sacando un tatuaje allí, pues, de pues, si es alguna grosería, pues uno sabe que eso está mal hecho por la grosería, ¿cierto? Hijo, no, no, eso sí, no. Pero si es un tatuaje, pues, de un equipo de fútbol, o yo amo a mi mamá, o el nombre de mi novia, o no sé, o una hermana que quiere una florecita, no sé, aquí en alguna parte, bueno, eso bien para un cristiano, o eso para un cristiano realmente eso no va con el cristiano. Sí, no, si lo hizo, estoy hablando de un cristiano ahorita que apenas ahorita aquí en el intensivo se encontró con un hermano, no, estoy en la calle con un amigo y que hacían un gangazo, tatuajes barato, medio precio, hermano, y de dos colores. Y entonces se animó. Sí, hermanito, ¿usted qué opinión le daría? Está mal. A ver la cita bíblica para eso entonces. A ver qué, porque es que... Entonces el tatuaje está puro, bien. Ah, vamos a la cita bíblica y busquémosla entonces. ¿No la encuentra? Vamos a Levítico 19:28 a ver si nos aclara esta duda. Levítico 19:26. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? 28, perdón, 28, así está, 28, no haréis. ¿Alguien me lo quiere leer? Sí, hermano, ¿me lo puede leer, por favor? 28. ¿Cómo la ven? ¿Le da claridad sobre el asunto, hermanos? Más claro todavía. Listo, en primera. Entonces la ley de Moisés dice no mate, y ahora sí podemos. Ponele graffiti al templo. Listo, bueno, por aquí ya va a redondear, pero me encantaría escucharlos a todos, pero... Hermano Taborda. Sí, no, mi preocupación en este momento no es el tatuaje. Mi preocupación es cómo leer el versículo 28. Sí, porque es que el 28 claramente dice que no tatuajes porque yo Jehová. Sí, póngale otras palabras, ahí está diciendo. Pero el 27 dice no se corte la barba. El hermano Guillermo va bien, aunque yo lo veo un poco motulado. Así cortado algo, sí. Es ni frío ni caliente, es un hermano tibio con esa cuestión de barbas. Así. Sí, entonces yo noto que algunos hermanos cogen el versículo 28, hermanitas, y veas que 28, vea 28, pero su esposo se afeita y no le pone problema con el 27. Entonces digo, bueno, ¿apliquemos los dos o cómo hacemos? Sí, yo por cuestión de tiempo se los voy a dejar porque ustedes tienen tema para charlar así en los descansos, ahí les dejo el chicharroncito para que ustedes dialoguen, pero lo que quiero motivar es que vea, necesitamos mirar cómo estamos interpretando. Porque es muy fácil coger un versículo y aislarlo, como este, y hasta usted sacar un hermano de comunión, y hasta dividir una asamblea, o hasta desbaratar una reunión de jóvenes sobre el tema, pero a usted le muestra el versículo 27, ah, no, no, eso tiene que ver con la ley de Moisés, no enrede las cosas, no confunda. Sí, y bueno, y es que ambas están ahí, entonces necesitamos ver cómo tratar el 28 y el 27 y el resto. Lo cierto, hermanos, si me permiten, es que me queda 5 minutos, hermanos, y ya suelto la palabra, no me da para terminar esta paginita. Gracias, hermanos. Estamos viendo que necesitamos una actitud de humildad cuando estamos llegando a la palabra de Dios, que a punta de discusión y de ping-pong, aquí hay mucho material para jugar ping-pong, ¿sí? Y uno puede jugar ping-pong hasta acabar con la iglesia, o un matrimonio, o con sus hijos. Entonces necesitas llegar con humildad y decir, bueno, eso sí, la verdad es que a mí personalmente no me gustan los tatuajes. Hermano Diego, me cae bien, pero eso ya es de la vida pasada. Sí, pero si a mí una hija mía me dice que me quiero sacar un tatuaje, digo que no duermo anoche. Sí, pero yo tengo que reconocer que son gustos míos. Si yo encuentro una razón bíblica, lo puedo predicar. Pero si es un gusto mío, lo puedo aplicar en mi familia, porque es que yo soy cabeza de mi hogar. Pero tengo que respetar los hogares de los demás. Sí. Y entonces, y todos venimos con ciertos gustos. Nuestros hermanos europeos vienen con su tradición europea, con ciertos gustos, hasta gustos musicales. Usted está un poco asustado con ese himno, con ese pedacito como raro. Y yo noto que el hermano Eli estaba contento con esa melodía. Sí, el hermano francés le gusta esa clase de melodía, ¿cierto? Pero otros no. Y entonces hay que tener cuidado de decir, no, es que el gusto, yo me siento más espiritual con esta música. Así debe ser. No, si hay algo en la Biblia que le muestra el estilo de música, listo, predíquela, pero si no hay, respetemos diversidad. Si no estamos entendiendo, ¿sí? Pero necesitamos llegar con esa humildad, dejar que la palabra de Dios hable y no buscar un versículo aquí o acá para apoyar mi gusto, ¿sí? Porque uno puede sacar versículos muy raros para muchas cosas. Quiero terminar con mirar diferentes maneras equivocadas de estudiar la Biblia. El enfoque aquí hay 5 enfoques y con eso terminamos. El enfoque liberal, que fue muy popular en la historia de la iglesia por un tiempo, es un enfoque donde uno cree que lo milagroso no existe, que los milagros no, o sea, el liberal dice, no, hay que leer la Biblia, pero los milagrosos son cosas, son exageraciones que metieron ahí, hay que saber entender las cosas. Entonces, el estudiante bíblico liberal llega a la multiplicación de los panes, que Cristo se paró y multiplicó los panes y los 5,000 comieron. Entonces, ¿qué dice el liberal? No, es que hay que entender, hermano, hay que entender el milagro. ¿Sí? Es que Jesucristo se paró y dio gracias y él lleva una lonchera, entonces él repartió su lonchera. Y eso inspiró al pueblo. Y cada cual abrió su lonchera y empezaron a repartir sus loncheras. Y así todo el mundo repartió y sobraron 12 canastas, todos quedaron satisfechos. Es que el corazón humano es muy duro, pero el ejemplo del Señor los inspiró y todos comieron, 5,000 personas. ¿Sí ve cómo desaparecieron el milagro? Había una profesora de escuela dominical que venía de este enfoque liberal, y entonces ya estaba enseñando el cruce del Mar Rojo. Entonces, niños, ustedes tienen que entender que en esa época, en ese periodo del año, en esa estación, las aguas del río, del Mar Rojo, estaban bastante bajas, ¿sí? Y a veces venteaba tan duro que el nivel, a ese donde cruzaban el Mar Rojo, a ese nivel, más o menos, por ahí 30 centímetros de hondo, era el mar. Y entonces eso facilitó que el pueblo de Israel pudiera pasar de un lado al otro por el Mar Rojo. Y Juanito, un peladito atrás, dice, uy, profesora, qué milagro, qué milagro. No Juanito, usted no me ha entendido. Es que por el viento y todo eso, eran 30 centímetros, vea Juanito, por allá sí, Juanito. Ay, qué milagro, profesora, qué milagro. Y la profesora pues un poco frustrada, no Juanito, es que, escúcheme bien, 30 centímetros y ahí pasaron pues el pueblo de Israel. Qué milagro, profesora. Todos los soldados egipcios ahogados en 30 centímetros. El otro enfoque es un enfoque alegórico. Gracias, hermano. ¿Me permiten 3 minuticos más o menos? Bueno, es que esto es como un descanso, ¿sí o no? Vea, esto es peligroso. Es cuando uno no queda satisfecho con lo que lee y siempre está escarbando para algún significado profundo por adentro que no se nota. ¿Sí? Es verdad, como decía el hermano Carlos, que la palabra Dios sí tiene unas verdades profundas y hay que escarbarlas. Pero hay narrativas normales. Y entonces hay algunos que no quedan satisfechos hasta que le encuentran algo, algo profundo que nadie supo, que yo lo encontré, pues, y como que con eso no, hasta que no encuentren eso no quedan satisfechos. Me acuerdo un hermano predicando sobre Hechos 28, el viaje de Pablo en los barcos, de regreso, yendo a Roma. Y yo leo eso y yo me doy cuenta que pues, el viaje estuvo como pesadito. Cambió de barco varias veces y mucho viento y un naufragio y todo eso. Y algunos comentaristas ven ahí la historia de la iglesia. Y con unos profundos, unas cosas. Bueno, yo, para mí, yo diría, ahí le están tratando de sacar una información que realmente no está ahí. Está comentando una historia de un viaje. Y que el viaje es normal, o sea, está explicando qué pasó. Es una narrativa histórica. Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, de pronto aquí algunos no estén de acuerdo conmigo, eso está muy bien. Podemos, hay probablemente verdadero, probablemente falso, podemos dialogar. Pero el peligro es estar escarbando y tratando de sacar cositas que realmente no están ahí. El enfoque místico, hablamos un poquito de eso ayer, es no estar estudiando la palabra así, mirando por palabras, gramática, mirando pues las cosas como son, sino que yo la leo y miro a ver qué siento. Y entonces yo leo esto y no, para mí esto quiere decir esto. Para mí, entonces se ve muy subjetivo. Y varias iglesias de corte pentecostal tienen ese peligro de no hacer un estudio serio de la palabra, sino no, hermano, lea y lo que a ustedes le ocurra, eso es el Espíritu Santo que le está diciendo eso. Y entonces, particularmente peligroso cuando uno no lee bien con la puntuación. ¿Sí? Y uno puede salir con cosas muy extrañas. Y con eso no quiero decir que el Espíritu Santo no pueda utilizar un versículo fuera de su contexto para un mensaje particular, para una decisión mía en este momento. Lo puede hacer el Espíritu Santo, sí. Pero en cuestión de interpretación hay que estudiarlo seriamente. El enfoque dogmático es cuando sí, venimos es con una dogma, venimos ya con una interpretación oficial de cómo debe ser. Entonces estamos leyendo y todo tiene que cuadrar en esta interpretación. O es que aquí un hermano anciano, por allá un hermano misionero lo dijo así, y entonces así tiene que ser hasta que Cristo venga. Si ese hermano se equivocó, no importa, es que así lo aprendí, así tiene que ser. Pues hermanos, gracias a Dios por todos los maestros y todo, pero es la palabra de Dios la que tienen que hablar. La manera correcta, sugiero yo, de estudiar es el enfoque fundamentalista, que considera que la Biblia es un libro sobrenatural inspirado por Dios y promueve una interpretación literal. Inspiración verbal y plenaria. Leo el cuadrito y terminamos. Hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran, sin errores, pero quedando evidentes las características de cada escritor. Verbal, que cada palabra en el idioma original de la Biblia tiene su razón de ser. No faltan palabras y tampoco sobran. Eso es, así lo quería Dios. Y plenaria, la palabra plenaria, pues una reunión plenaria, es una reunión de todos. Plenaria, que toda la Biblia es inspirada por Dios y que está completa. No hay que añadirle apócrifo o revistas o alguna otra cosa. No, está completa y tampoco hay que quitarle, ¿sí? Entonces yo creo que esa sería una perspectiva sana de la palabra de Dios. Hermanos, muchas gracias por los 3 minutos. Padre, te damos gracias por tu palabra y reconocemos, Señor, nuestro limitado entendimiento para ella. Y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad. Amén.